en ese seminario se titula Ay Señor, ay Señor, ¿y si me la roban? O ay Señor, ¿y qué tal si me lo roban? Lo que vamos a concentrarnos en este seminario, quisiera darles un poco de thank you so much. Ustedes son sorprendentes, muchachos. Este es el libro que necesito. Gloria a Dios. Mi celular y mi computadora no están funcionando, pero tenemos el libro. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, a veces, lo que estamos viendo en este seminario, lo que vamos a hablar es, muchas de las veces encontramos a una persona, como compartía en el seminario anterior, y puede ser que vayamos a eventos, tal vez en la iglesia, o no sé si en la iglesia, pero a veces venimos a eventos como GYC y de repente encontramos una joven que canta como los mismos ángeles, like, wow, nunca la había visto, pero tal vez esta es, y empieza desde lejos a verla y le sonríe, oh, me sonrió de regreso, y empieza a desesperarse porque, man, ¿y qué tal si se la lleva? Nunca más la voy a ver y GYC se va a acabar. No, tengo que hacer algo rápido, y antes de que estos muchachos la vean, no sé, a veces esto sucede y hay una tendencia o una inclinación a querer, ¿qué cosa? Asegurar el objeto de nuestros sentimientos. Tal vez hay alguien que ustedes conocen y están hablando y quisieran asegurar, quiero asegurar su corazón o sus sentimientos para mí. O tal vez un joven vea una joven vea un muchacho, es espiritual, es un líder en la iglesia, tiene carrera y todas estas cosas, y dice, ahora o nunca. Y si el joven va a pasar al almuerzo por esta silla, usted se va a ese lugar y empieza, pase, o no sé qué cosa hace, ¿verdad? Pero a veces esa es una tendencia. Entonces, yo no sé si esto solamente sucede en Estados Unidos, pero no he estado solamente en Estados Unidos, he estado en diferentes lugares y es constantemente algo que estamos tentados a hacer. Y voy a compartir mi experiencia personal también, y Corey un poco, en cómo a veces cuando tenemos ese deseo, especialmente si la persona en realidad es alguien especial, cómo hay ese deseo, ese miedo de que llegue alguien más y no lo robe, ¿verdad? ¿Sí es la palabra correcta? Ok, muy bien. Corey, así es que esta es mi esposa, y ella va a compartir. La razón por la cual ella va a estar compartiendo es porque, como compartía anteriormente, muchas de las veces hemos estado en seminarios de parejas, y a veces como pastores o presentadores damos simplemente una parte, y las personas que están escuchando escuchan toda la historia y todas las cosas, pero simplemente de la parte de él. Entonces ella lo que va a hacer es, me va a poner un poco honesto esta mañana, y tal vez me va a avergonzar, pero no hay problema, si algo ustedes pueden aprender. Y ella va a compartir, mientras nuestra experiencia, mientras que había esa tentación, Señor, ¿será que se la van a robar? O sea, ¿qué va a pasar? Ella algo también estaba experimentando, y yo sin tener idea, entonces vamos a poder compartir ambos lados. ¿Está bien o más o menos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Están medios tímidos, no se pongan asustados, no tengan miedo, esto va a ser de bendición, y ustedes pueden sonreír y estar contentos. Esto es uno de los seminarios que más me encantan a mí, y la razón por la cual es porque he visto qué bendiciones para mi vida, y he visto de qué bendiciones para muchas personas. Antes de empezar, quisiera compartir, vamos a empezar con una palabra de oración, y voy a compartir un par de citas y vamos a entrar al mensaje. ¿Listos? Vamos a inclinar el rostro. Nuestro Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia para nosotros. Señor, gracias por crear este fenómeno que se llama amor. Mi Señor, tal vez por mucho tiempo hemos tenido un mal concepto de qué es lo que esto significa, pero en esta mañana queremos pedir que despiertes nuestros sentidos, que despiertes más bien nuestros ojos, Padre, que nos permitas ver la completación del amor en ti, Señor, que nos ayudes y nos des la seguridad de que tú eres un Dios fiel y verdadero, un Dios no solamente, Señor, que nos ama, sino que también sabe luchar por aquello que confiamos a su cuidado. Lo pedimos en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo nos acompaña. En su nombre, amén. Voy a hacer referencia a diferentes libros, pero en especial el libro El Hogar Cristiano, y ese es básicamente lo que tenía en mi presentación. Este libro es muy buen libro. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro? El Hogar Cristiano, excelente libro, y vamos a hablar un poco de este al final. Pero nos dice lo siguiente. En el primer párrafo del capítulo 3 dice, el hogar edénico de nuestros primeros padres les fue preparado por Dios mismo. ¿Quién preparó ese hogar edénico? Dios mismo. Cuando lo hubo provisto de todo lo que ellos pudieran desear. No dice de todo lo que ellos pudieran, ¿qué cosa? Necesitar. Dice todo lo que ellos pudieran desear. Mantengan esto en mente, ¿ok? De todo lo que ellos pudieran desear, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor estaba complacido con este ser, el último y el más noble de cuantos había creado, y se propuso que fuese el habitante perfecto. ¿Qué tipo de habitante? Perfecto, en un mundo perfecto. No quería, sin embargo, que el hombre viviese en soledad. Dios no quiere que viva solo. Si usted piensa, oh, Dios me dejó solo, Dios no quiere que usted viva en soledad. Es lo que dice aquí. No quería, sin embargo, que el hombre viviese en soledad. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Dios mismo dio a Adán una compañera. ¿Quién le dio su compañera? Dios mismo. Y hablamos extendidamente en el seminario previo. Le proveyó una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podía ser una sola cosa con él, en amor y bondad. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida para él. ¿Cuántas de las mujeres dicen amén? Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Era ella su segundo yo y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuidaba. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este principio, esta introducción nos muestra el plan de Dios. Cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, vemos que el primer autor de esa historia de amor fue nada más ni nada menos que Dios. Y nos da diferentes principios para nosotros poder aprender hoy en día. Pero, ¿qué hay si ya hemos pasado esa fase? ¿Qué hay si ya aprendimos como en el seminario pasado que es Dios quien tiene que decidir por nosotros y si no nosotros mismos? ¿Qué hay si ya estamos pasando esa fase en la cual Dios dio un trabajo a Adán antes de que pudiera tener una compañera? ¿Qué hay si ya estamos en ese tiempo en el cual estamos preparados para embarcarnos en una relación? ¿Qué hay si estamos trabajando dentro de la iglesia con un ministerio como el cual tenía Adán, de labrar el jardín, de cuidar los animales y nombrarlos? ¿Qué hay si estamos en ese punto en el cual decimos, Señor, estamos listos, ahora sí? ¿Qué pasa si estamos en esa posición? Lo que pasa es lo siguiente, jóvenes, que aún cuando Dios quiere hacernos felices, aún cuando Dios quiere darnos un compañero, una compañera, también de igual manera existe un enemigo. ¿Existe un qué dije? Un enemigo. Quisiera que escucharan las próximas palabras que se encuentran en este libro. Y por eso es que vamos a compartir este seminario. Note lo que nos dice lo siguiente. Solamente encontrar aquí mi página. Nos dice en el capítulo 6, dice, la gran decisión. Y esto es en lo que más o menos nos vamos a concentrar un poco. Dice, ¿un matrimonio feliz o desdichado? En el seminario previo, yo compartía que no es pecado enamorarse de alguien o tener el deseo de encontrar una pareja. Por mucho tiempo yo pensaba eso y trataba de darme unas cachetadas. No, sácate esta idea de la cabeza. O estas cosas porque escuchaba uno, no es tiempo. O estaba en la escuela, pero no hay nada de malo en ver una persona que tenga características buenas. Pero más sin embargo nos dice aquí la sierva del Señor con un ojo profético, nos dice un matrimonio feliz o desdichado. Si los que piensan contraer matrimonio no quieren hacer después reflexiones tristes. ¿Cuándo hacer esas reflexiones tristes? ¿Antes o después? Después. Hacer reflexiones tristes y desdichadas. Tienen que dedicar ahora a su matrimonio meditaciones muy importantes. Si se da imprudentemente, este paso es uno de los medios más eficaces. ¿Uno de los medios más qué? Más eficaces. ¿Para qué? Para destruir la utilidad de hombres y mujeres y jóvenes. La vida llega a serles entonces una carga, una maldición. Nadie puede destruir tan completamente el gozo. Escúcheme claramente lo que dice. Nadie puede destruir tan completamente el gozo y la utilidad de una mujer y hacer de su vida una carga dolorosa como su propio esposo. Y nadie puede hacer la centésima parte de lo que la propia esposa puede hacer para enfriar las esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías y destruir su influencia y sus perspectivas. De su matrimonio depende para muchos hombres y mujeres el éxito o el fracaso en esta vida, así como sus esperanzas para la vida futura. Ojalá pudieran lograr que los jóvenes percibieran el peligro, de manera especial el peligro de contraer matrimonios desdichados. Ella sigue diciendo continuamente que uno en 100 matrimonios resulta en realidad en un matrimonio feliz. Jóvenes, cuando yo empecé a preguntarme estas cosas, me había graduado de teología, estaba listo para empezar una relación, pero yo me preguntaba, Señor, al leer cada una de estas citas, al trabajar extensivamente con personas, familias, no tengo mucha experiencia, pero en los últimos años me ha tocado ver parejas que se están destruyendo, parejas hermosas, personas exitosas en la vida, con posiciones grandes, dinero, casas, absolutamente todo, pero estas personas hoy en día tengo que pasar tiempo, horas, a veces de 1 a 2 de la mañana luchando con ellas para poder traer reconciliación al matrimonio, y constantemente las personas se me acerca y me dice, pastor, a solas, si tan solo yo hubiera podido hacer algo antes de, yo no hubiera procedido en esta situación. Personas bastante atractivas que con el pasar del tiempo notan que el atractivo no era tan importante como el carácter y el corazón. Así es que no es todo tristeza. Hoy en día, ¿cuántos de aquí son casados? Levanten su mano. Gloria a Dios. Ok, ya hay tiempo para arreglar. Ok. Estamos a tiempo. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces cómo es posible que nosotros podemos avanzar hacia adelante sin tener cada una de estas problemas. ¿Cómo es posible, Señor, que hoy en día mi experiencia, no quiero que sea los 99, sino más bien que sea esa una de las cuantas? Que sea esa familia feliz. Yo me recuerdo al empezar mi relación o mi experiencia, yo me recuerdo decirle a Dios, pasé mucho. Bastantes años, yo tengo, no les voy a decir cuántos años, pero, ok, está bien, 31 años, pero cuando yo tenía, me recuerdo graduarme a los 26, 27, y todo el mundo decía, ok, tú tienes que casarte porque ya se te fue el avión, o no sé cuántas cosas dicen las personas, tú tienes que encontrar a alguien, y constantemente me decían que tenía que estar en una relación con alguien. Me recuerdo en cierta ocasión estar trabajando en la asociación, y una mujer muy preciosa, que yo la quería mucho, una ancianita, o no anciana, pero una... Era una madre en Israel que trabajaba ahí, y me recuerdo en cierto día yo estaba en mi escritorio trabajando en el ministerio y viajando por todos lados. Esta mujer se me acerca al escritorio y venía como temblando, dice, Pastor Leroy, yo quiero decirle algo. Sí, madre, ¿qué pasa? Se me acerca una señora americana muy linda y me dice, yo quiero que tenemos una persona para ti. Ustedes tienen que estar juntos. Dios los guió hasta este punto. Ustedes tienen que estar juntos. Y estaba pensando, ok, está bien. Y me sigue diciendo, pero ¿quién es? Y yo no sabía quién era. Entonces ella me dice, traía algo en su mano. Dice, este es su nombre. Y yo no me recuerdo el nombre. Nunca antes había escuchado este nombre en mi vida. Y me da ese número. Dice, tienes que llamarle a su mamá y yo estamos orando. Ok. Y dice, estamos ayunando por tiempo. Yo no sé. Estamos ayunando y orando. Ok, está bien, muchas gracias. Y tenía una urgencia, hay una urgencia bastante seria ella. Dice, simplemente tienes que llamarle y todo está listo. Ustedes tienen que estar juntos. Ok, está bien, ¿dónde vive? Yo estaba viviendo en Michigan. Dice, bueno, es que ella vive en California, el otro lado de Estados Unidos. Ok, y ella sabe. Dice, no sabe, pero Dios los está guiando. Ustedes tienen que estar juntos. Esto es simplemente una de muchas. Y al estar ahí, jóvenes, inevitablemente al escuchar estas historias o estas situaciones, todo el mundo lo quiere casar a uno. Y es muy, muy fácil ceder y pensar, man, o qué tal vez esta es, o quién es la persona. Y es por eso que es necesario no descansar nuestra confianza en nosotros mismos, sino poner nuestra confianza en quién. En Dios. En Dios. Y una vez más hago referencia al seminario pasado, expliqué por qué, cómo sí podemos confiarnos en Dios, pero aún más en esta situación. Me recuerdo por primera vez antes, me recuerdo estar en la high school, en la, no se llama preparatoria, no sé qué. Y al estar ahí me recuerdo, no era adventista, estaba haciéndome adventista y aprendiendo apenas. Y yo me sentía bastante solo, si amanecía melancólico, estoy muy solo. No tenía trabajo, no tenía nada, estaba en la escuela apenas. Y yo necesito a alguien que me haga feliz, solamente alguien que llene mi corazón. Entonces voy a ser feliz, voy a ser un mejor ciudadano. Yo no sé qué tantas cosas decía, pero me recuerdo que había a veces personas. Y en ciertas ocasiones me recuerdo orar, estaba aprendiendo a orar, sí, Señor. Voy a hacer algo, ok, tengo que entregarlo a Dios, ok, tengo que entregarlo a Dios, se lo voy a entregar al Señor. Y dice, Señor, si el día de mañana, yo miraba para afuera, la ventana estaba el sol saliendo, si el día de mañana sale el sol, quiere decir que esta es la voluntad de Dios y yo puedo avanzar hacia adelante. ¿Qué creen que iba a pasar el próximo día? ¿Cada cuánto sale el sol? Todos los días. Entonces, esta es la señal. Y si se pone nublado hasta cierta hora, entonces estaba haciendo algo conmigo mismo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba engañándome a mí mismo. Y me recuerdo que en ocasiones cuando en realidad tenía la sinceridad en Dios, una persona no adventista y empezaba, ok, está bien, no quiero entregártela porque yo sé que siempre que te digo, siempre me las quitas. Ok, está bien. Y hasta que finalmente Dios decía, Leroy, entrégamela en mis manos, está bien. Me recuerdo finalmente entregar esas relaciones en las manos de Dios. Inmediatamente, ¿qué creen que pasaba? Por arte de magia, se desaparecía. Así es que esto pasaba continuamente y llegó el momento en el cual a veces encontraba otra persona y decía, ok, en mi corazón decía, los principios, tenemos que dejar que Dios escoja por nosotros y no por nosotros mismos. Pero ¿qué creen que estaba detrás de mi mente? No, porque yo sé qué cosa, que siempre que le oro o le pido algo, que hace con esas personas, se las lleva. Entonces ya me estaba dando miedo preguntarle, empezaba a luchar con el Señor, tú siempre me las quitas. Pero Dios siempre trabajaba en mi corazón para que entregara todo. A través de estudiar teología, lo mismo pasaba, diferentes personas, y a veces cuando uno estudia o está en la escuela, ve personas piadosas, cristianas, y siempre está en nuestra mente, tal vez esta es la persona, qué lindas características tiene, y empieza uno a pensar de esta manera. Y me recuerdo en ciertas ocasiones, me voy a avergonzar, no hay problema, en un momento atrás mi esposa, pero me recuerdo en ciertas ocasiones estar en la escuela y habían personas excelentes, unas misioneras tremendas, una sierva de Dios que hasta hoy en día tienen mi respeto y las aprecio mucho como mis hermanas. Pero al estar estudiando juntos, a veces pensaba, Señor, ¿será que esta es la persona? Y miraba que a veces yo le abría la puerta y decía, gracias. O a veces, ¿gustas que te aparte el lonche o un almuerzo? Y entonces, wow, me quiere. Ok, y uno se emocionaba y entonces me quiere. Y casi se sale el corazón a uno. Pero otra vez, el principio venía que uno no tiene que escoger por nosotros mismos, sino que permitir que Dios escoja por nosotros. Y voy a compartir esa cita en unos momentos, pero me recuerdo que aún en eso decía, Señor, yo sé, pero es cristiana, es adventista, es bien piadosa, es una misionera, pero aún en eso yo sabía que si oraba a Dios, ¿qué cosa iba a hacer? ¿Y qué creen que hacía? Estaba luchando, no, y por momentos me sentía tentado a, no hay ningún muchacho, yo voy a ir a abrir la puerta, porque nadie, quítense, y abrir la puerta, no tan exageradamente, pero ustedes saben, muchas veces como jóvenes buscamos la manera en cómo asegurar, ¿qué cosa? Los sentimientos de la otra persona. Y tratamos de echarle una mano a Dios. Quiero hacerlo por mi propia cuenta. Señor, tú déjame ayudarte un poquito porque si no nos la van a robar a los dos. Y trata uno de trabajar o hacer esto. Y hay diferentes formas en cómo uno puede robar los sentimientos de la persona o tratar de asegurar los sentimientos de alguien. Entonces, me recuerdo, aún en esas ocasiones, al final del día no podía estar honestamente con Dios. Y en el corazón, en la sinceridad de mi corazón, había algo que decía: Leroy, tú sabes que tienes que confiarme a mí. Tienes que confiarme, hijo. Jóvenes, compartí con los muchachos antes. Hay muchas cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente y una de las lindas experiencias en nuestra vida espiritual. Pero en mi experiencia, el confiar en Dios, no solamente una persona, sino mi corazón completamente, fue una de las experiencias que revolucionó y ha revolucionado completamente mi vida. He visto milagros de todo tipo por la gracia de Dios, pero ningún milagro como los que Dios ha hecho al estar guiándome de una manera marcada, delineada, al confiar mi corazón a Dios. Así es que les digo eso para, primeramente, que antes decirles que en esas ocasiones decía: ok, está bien, ya, tú ganas porque nunca me das paz. Ok, ya, ya, le entrego todo. Inmediatamente cuando lo hacía, ¿qué creen que pasaba? Pero decía: oh, ya no me saludaba tanto, y esto, lo otro. Así es que esto iba creando un, ¿qué cosa? Un temor. Y yo sé que ese temor a veces pasa en nuestras mentes. Si hay alguien que está por ahí, tenemos que hacer algo para asegurar su corazón o sus sentimientos. Pero voy ahora a invitar a Corey, come over here. Y yo voy a, ella va a tratar, habla español, ¿cuánto español hablas?
Un poquito.
Pero vamos a compartir juntos entonces nuestra experiencia al principio. Cuando empecé por primera vez en este contexto que les dije, gente viajando por un lugar para otro, esa fue una experiencia solamente, pero fuera de esa experiencia habían otras en las cuales me recuerdo, en cierta ocasión una joven americana se acercó a mi escritorio otra vez más, trabajaba en la misma oficina, muy excelente persona, la aprecio como no tienen ideas hoy en día, pero a veces cuando uno pasa tiempo con las personas piensa: ¿será que esta es la voluntad de Dios? Y me recuerdo que ella llega y entonces estaba esta tarde trabajando y dice: ¿qué vas a hacer ahora? Bastante profesional trabajando. Voy a ir a comer. Dice: de verdad. Dice: no, si no he comido todo el día. Dice: yo tampoco. Entonces, por inercia o por caballerosidad, me sentía apenado. Dice: ¿quieres ir a comer? Podemos ir a comer. Y entonces, después de eso, cuando íbamos en camino, me di cuenta de: Señor, ¿qué acabo de hacer? Y ahora estaba mirando cómo zafarme de esta, porque llegamos a un restaurante, ella trabajaba en el trabajo, estaba soltera, todo el mundo estaba diciendo que teníamos que estar juntos, y entonces ella está comiendo, yo estoy comiendo, y empiezo a comer para abajo, pero yo en mi mente sentía que tenía que ser honesto con Dios. Algo había dentro de mí. Pero, y miraba para arriba y estaba sonriendo, no, y tú quieres comer, no mire para arriba. Y entonces finalmente traté de acabar lo más rápido posible. ¿Por qué hacía esto? Jóvenes, porque hay citas del Espíritu de profecía que nos dicen claramente, y quiero ir a ellas en un momento, pero nos dicen que el robar las emociones de una persona o el robar los sentimientos a una dama sin que sus padres sepan, eso es pecado. Entonces, y es robar. Entonces yo decía: no solamente los mandamientos. Si yo veo a Corey y veo a Corey, hola Corey, ¿cómo estás? Y paso tiempo y trato de hacer cosas. ¿Qué estoy haciendo? Atrayendo sus sentimientos hacia mí. Estoy robando, ajá. Y Espíritu Profecía nos dice que hacer eso sin que los padres sepan, a escondidas, sin que la persona sepa, consciente o inconscientemente, eso es robar. Entonces, cuando yo estoy comiendo y volteaba para arriba, decía: no. Y porque yo sentía que no estaba siendo honesto con Dios. Y entonces, finalmente, después de eso, terminé la comida, me fui, cada uno se fue por su parte. Compañeros de trabajo, bien conscientes sobre esta persona. Pero entonces después tuve que hablar, ¿sabe qué? Yo tenía un peso en mi corazón y tuve que decirle: ¿sabes qué? Solamente quiero decirte que Dios, no siento que Dios me está guiando. No quiero, perdóname si hice algo que fue deshonesto o cualquier cosa. Entonces, dice: no te preocupes, no, ni a mí me está guiando Dios, no hay problema. No, somos amigos, somos hermanos. Ay, dice: gloria a Dios, yo no quiero perder una amistad. El próximo día, ¿saben qué pasó? Estaba pasando alguien por ahí, íbamos con un grupo de jóvenes, y esa misma persona, y yo dije: mira, esa persona. Dice: no es eso, es otra persona, no es ese ignorante. me dio duro. Quiere decir que toda la amistad, toda la amabilidad de un día anterior, el próximo día, ¿qué pasó? Completamente diferente. Y yo sentí que estaba perdiendo una amistad. Entonces es muy importante por eso seguir esos principios. Cuando conocí a Corey, estaba todo esto alrededor de lo que estaba sucediendo en la conferencia. La conocí en el año 2014, septiembre 12, sábado 12 del 2014, como a las 3 de la tarde, 3 y media. Y yo me acuerdo exactamente qué ropa estaba vistiendo, absolutamente todo, su pelo, todo. Pero antes de que eso pasara, estaba orando a Dios y estaba diciendo: Señor, no estoy dispuesto a perder otra amistad. Es algo que duele en el corazón. Cuando uno sigue una relación con alguien, ok, ¿quieres ser mi novio? Sí, tú también, ok, vamos. Y empieza todo esto. Jóvenes, si no llega a funcionar, esas dos amistades, esas dos relaciones se separan. Y es muy difícil, si uno no sigue los principios, poder ver a esa persona a los ojos. Y decir, ok, voy a estar orando por ti. Que Dios te siga guiando y ojalá y te mande la persona indicada, ora también por mí. Es muy difícil poder tener ese tipo de relación después con una persona cuando ha seguido una relación de noviazgo que no ha seguido los principios. Pero si la sigue, puede ver a la persona en la cara y decir, bueno, gloria a Dios, vamos a seguir tratando, voy a estar orando por ti y yo sé que Dios va a ser fiel a nosotros. Entonces, cuando conocí a Corey, tenía ese temor. No quería ver a nadie, ni había perdido amistades. Personas me habían acusado que le había robado el corazón a otras personas. Había perdido amigos por eso, que eran casi mis hermanos. Era algo bastante difícil. Entonces, en septiembre 12 de 2014, llego a la universidad donde ella estaba. Está una iglesia que se llama University Church en Michigan, Dancing, Michigan. Y en ese tiempo estaba en la iglesia Steven Silva, y estaba viajando por todo Estados Unidos haciendo ministerio. Llego a esa iglesia y me recuerdo bajar abajo al comedor donde ella estaba. Ella era directora de un grupo de jóvenes de Campus Ministry, tenía muchos universitarios. Y me recuerdo que al bajar abajo estoy buscando a mis amigos y de repente la veo. Ella nunca me vio a mí, pero yo bajo por las escaleras abajo y yo la veo a lo lejos. Inmediatamente empecé a perder los sentidos de todo. No en un mal sentido, sino les voy a decir en un momento, pero quisiera compartir esto antes de decirles esto. Cuando pasé por esas experiencias perdiendo amistades, amigos, había lastimado a personas sin saber, sin darme cuenta. Me recuerdo orar a Dios y decir: Señor, Padre, yo conozco los principios. Casi he memorizado el libro Hogar Adventista, Mensajes para los Jóvenes Enamorados. Pero aún con todo este conocimiento, Señor, aún no tengo la habilidad para poder saber en realidad cuando tú me estás guiando. Mi corazón, mis sentimientos ganaban, parecía que me estaban dictando. Entonces dije: Señor, la próxima vez, yo entiendo todo esto, versículos bíblicos, todo, pero no puedo confiar en mí mismo. Por favor, la próxima vez, o cuando sea la persona, quiero que sea la última persona que yo vaya a entrar en una relación. Y cuando sea esa, por favor, hazlo de una manera que yo no tenga ninguna duda. Entonces fue cuando pasó esto que conocí a Corey. Al bajar al sótano, ustedes me pueden creer, si no quieren creerme no hay problema, pero al bajar abajo me recuerdo como algo que estaba hablando en mi corazón y en mi mente, decir: hijo, la hemos encontrado, esta es, la hemos encontrado. Nunca antes en mi vida he escuchado la voz de Dios tan audible. Ahora quisiera compartir esto, jóvenes. Yo no soy, ¿cómo podría decir? Que, oh, un milagro, oh, ok, y todas estas cosas. Es una de las cosas a las cuales más le corro. Y les digo esto con el temor de Dios. El Señor sabe que yo estoy compartiendo esto. Nunca antes había experimentado esto. Hijo, esta es, la hemos encontrado. Inmediatamente lo que hago es correr de ese lugar. Salí, no tomé tiempo, ella estaba ahí parada, no me tomé tiempo de nada. Entonces salgo para arriba y salgo agonizando con Dios: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo sentía que Satanás estaba trabajando en mi mente, estaba hablando a mi mente y haciéndome pensar que era la voz de Dios. Y desde ese momento empezó una experiencia de casi 9 o 10 meses, en los cuales continuamente orando sin cesar, durante el día, durante la noche, a todos momentos, por culpa de ella, porque... y la siguiente semana yo me recuerdo ir a esa casa de campus otra vez, y ella nunca me vio ese día, pero después creo que fue el 18, no me recuerdo exactamente, septiembre, y llegué a esa casa y estaba ahí. Y hubo algo que sucedió, que ella empezaba a preguntar, estaba sentada, tenía un grupo de sus jóvenes universitarios, ella era la presidenta de ese ministerio, más atractiva parecía, porque casi me desmayo, pero ella estaba ahí sentada y estaba preguntándole a los misioneros cómo estudiar la Biblia a través de hermenéutica o homilética, y estaba preguntando, y yo entro a esa casa, inmediatamente lo que quería hacer era contestar, no aguanto que alguien pregunte cómo estudiar la Biblia o cómo acercarse a Jesús, porque rápido quiero compartir, pero este día estaba allá e inmediatamente quería compartir, y esto fue lo que pasó. I'm where you were at the campus house, so you can share what happened at the moment when you saw me walking.
Just that moment? Sure. Can I give a little background?
If you want to.
Well, yes, hello.
I'm going to close so you can get the mic on.
Oh, okay. I'm trying to think where I start. So, okay, I can give a background so they can see.
Just don't embarrass me. No me avergüences. No, no es cierto.
So I was not raised Adventist or in a strictly Christian home.
Dice, yo no crecí específicamente en un hogar adventista o en un hogar cristiano estricto. Mi madre me traía a la iglesia algunas veces, mi mamá era luterana.
Teach the principles to your children, or you know, really live them out. So I didn't really have any kind of Christian principles in my life.
Dice, pero aunque no sea cristiano, usted puede tener principios y enseñárselos a sus familias. Así es que yo no creo que necesariamente tenía eso en mi vida.
So is it really?
It's recording.
So I didn't really when my mom was kind of like, when we were, I have two older sisters, and we would talk about dating and guys, and my mom's point of view was that, how are you going to know what you like unless you go experience it and you figure out, you're going to date some, you'll lose some, but then you'll know what you really want or what you really like.
Dice, y al estar creciendo, al crecer con mis hermanas en ese ambiente, muchas veces me preguntaba, oh, ¿cómo vas a saber? Mi madre me decía, ¿cómo vas a saber quién en realidad es la persona con la cual te vas a casar? Tienes que salir y conocer y tener novios para saber en realidad con quién es la persona que quieres.
So, you know, I did that when I got older, and
así es que hice esto cuando estaba creciendo.
You know, so I would date somebody, no, I don't like this and this about him, and I date somebody else, I'm like, oh, he's kind of like too high strung, like I don't like that.
Dice, oh, y empezaba a tener tal vez algún acuerdamiento con una persona, oh, no me gusta eso, no me gusta esto de esa persona, encontraba otra persona, oh, este no tiene una cabeza muy grande, se cree mucho, cualquier cosa.
So, you know, and I went through that, and I ended up finding out, I guess, what I didn't like, but I think I really know now I could have learned that without having to go through that experience, and every time I'd be more disappointed, more hurt, more hard-hearted.
Dice, y al hacer eso, al hacer esas experiencias, en realidad encontré personas, diferentes características que no me agradaban, pero yo creo, o yo sé hoy en día, que yo hubiera podido aprender esas cosas sin necesidad de haber tenido que tener amistad con otras personas o noviazgos.
Right, and at the end of the day, you don't really feel like, oh yeah, now I know what I want. It's like more like, oh man, look at all this heartache and failure of relationship, and I'm still trying to figure out what I want.
Dice, y al final de todo eso, aún no se encuentra a conocer diferentes personas, tener diferentes noviazgos, pero aún se encuentra, oh, no es como que ya lo conocemos todo, eso es lo que sé, esto lo quiero, sino se encuentra, amén, pasé por todo esto y aún no he encontrado la persona, no sé quién va a ser en realidad la persona.
So when I went to school at Michigan State University, I actually came across some friends, I started going to church, and then I ended up meeting a friend who was Adventist, and he asked if I would like to study the Bible. I studied with a pastor, and 4 months later, I became an Adventist.
Dice, al estar pasando esto, al ir a la universidad, Michigan State de Michigan, en Lansing, dice que empecé a hacer amistades, a seguir mi carrera, pero también ahí conocí a una amistad que me invitó a tomar estudios bíblicos, y después estuve con un pastor 4 meses, y me hice un Adventista.
Right. And so I learned a lot of the principles. It was just so beautiful. I had so many people who, so many pastors and older people who just took me under their wing, and you know, I learned so many beautiful principles. Can I take this? Mm-hmm. Yeah, you know, it's gonna go. So, and then I started reading this book, and I heard that this book not only talked about relationships, but talked about a family home. I was like, man, I never got to have that Adventist upbringing. I can soak up all of it if I just read this, and I can have that perfect life in my head and just experience all those principles.
Dice, bueno, dijo mucho, pero dice que al pasar esto, aprendió, dice Adventista, todas estas cosas, y empezó a aprender principios específicamente cuando encontró este libro, el cual se llama El Hogar Cristiano. Dice, oh, wow, nunca tuve esa oportunidad de saber qué es la conducta, qué, cuáles son los principios. Y dice que al empezar a aprender, dice, al tener, dice que puedo aprender todos esos principios, todos juntos, y fue algo bastante revolucionador para ella. Sí, así es que comencé a devorarme este libro leyendo.
And you know, when I was baptized, I really made a commitment to the Lord because I was so heartbroken at that point with relationships.
Dice, sabe, al bautizarme yo hice una promesa, no una promesa, sino como un pacto con Dios, porque yo había experimentado, mi corazón se había sido quebrado muchas veces, así es que yo hice un trato con Dios.
And at first I talked to my friend before I was even baptized, and I said, man, what am I going to do? How many Adventists are out there? I'm going to become a nun. It's like, no, there's nobody for me.
Dice, y antes de eso, cuando antes de bautizarme, dice, yo me recuerdo hablar con una de mis amigas, dice, oh, no sé qué voy a hacer porque no sé cuántos adventistas hay por ahí, pero entonces no voy a tener ninguna pareja, voy a terminar haciéndome una monja, no voy a quedar con nadie.
So, and then I was thinking, you know what, Lord, I know exactly now how you have been leading through my life. And he waited about 19 years to fully just like reveal himself and all of his character. And I,
dice, y a este momento yo estaba pensando que tomó 19 años. Entonces yo empiezo a hablar con Dios, Señor, he pasado 19 años sin conocerte y ahora llegó el momento en el cual tú te revelaste a mí.
So, and I knew that he is going to know the way and how I'm going to meet that person and the person, the perfect person, he has that person for me. And I thought, he did it for Adam, why can't he do it for me?
Dice, y en ese momento yo puse a pensar cómo Dios estaba guiando, cómo Dios sabía qué persona yo iba a tener para mi vida. Si, y le empecé a decir, Señor, si tú hiciste eso para Adán, ¿por qué no hacerlo para mí? ¿Cómo todo con detalle hacerlo?
And I knew the principle by reading this, that there's only one in 100 marriages that are truly happy.
Y yo sabía ese principio al leer este libro, El Hogar Cristiano, que solamente hay un matrimonio en 100 que en realidad terminan felices, sinceramente felices.
And I also knew the principle that a marriage can either lead you to or away from salvation.
Y también sabía el principio que si hay una relación que te lleva o te aleja más allá de tu salvación o a no alcanzar tu salvación.
Because the other person is such a huge influence on not just your life but your spiritual life.
Porque la otra persona es una fuerte influencia para su vida, no solamente física sino también espiritual.
So I told God, I made a pact with him.
Así es que yo le dije a Dios, hice un pacto con Dios.
The first man I date now that I'm Adventist,
la primera persona que yo entre noviazgo a corteje, la primera persona que yo corteje, ahora que soy adventista,
is the man I'm going to marry.
Es el hombre con el cual me voy a casar.
I don't want to date anymore.
Ya no quiero entrar con ese juego de noviazgos.
So now marriage isn't even a big deal, but the person who I date is a huge deal.
Ahora, ¿estás bien?
So now marriage isn't even the big idea. It's now dating is.
Ahora,
the big
ahora el como anteriormente el concepto de la persona con la cual me iba a casar era lo más supremo. Pero ahora el casarme no era lo más supremo, sino más bien aún la persona con la cual yo iba a estar a cortejando o en noviazgo.
And you know, I found out that there are other Adventist guys.
Y me di cuenta que habían otros adventistas, hombres adventistas, y a veces pasan.
And I would notice that they would try to like talk to me and take interest and things.
Notaba que ellos trataban de hablarme y tomar interés en mí.
And my idea was, listen, I'm not here to play around. I don't want to just talk to you and flirt. Like, no. Like, so they, and I was like, I have a mission. And what God led me to do was actually to learn Arabic. I changed my major and I started learning Arabic. And I saw the Lord lead, I was like, man, I'm going to become a missionary in the Middle East.
Dice, entonces lo que sucedió es que a veces pasaban muchachos y venían y trataban de hablar y de echar piropos y todas esas cosas, pero yo dije, no, yo no estoy para hacer juegos. Hoy estoy seria, yo tengo una misión. Dice, en ese tiempo Dios me reveló mi misión para hacer estudiar árabe, que fue lo que ella estudió, y ser una misionera en el Medio Oriente. Entonces ella tenía una visión delineada en su mente.
And you know, I realized, I'm like, yeah, there's lot of Adventist guys, there's a lot of good-looking Adventist guys. But just because they're good-looking doesn't mean that everything's all there, you know, or it doesn't mean that that person's for me, because I know there's only one there for me.
Mm-hmm. Ella dice que al pasar este tiempo, dice, yo me di cuenta y entendí que, oh, sí, hay muchos muchachos adventistas y son guapos y todo esto y lo otro, pero no necesariamente quiere decir que sean guapos y todo esto, quiere decir que todo o la teología que tienen en su mente, los principios son correctos. Solo el hecho de que tengan una apariencia no quiere decir que lo es todo.
So, I come to this is my how you say, like, my point of view from things, and I'll come to the campus house.
Y este es mi punto de vista en eso. Así es que ahora estoy regresando en el momento en el cual me conocí en la casa de campus o GYC.
So I'm the student president of the student group of Adventists, and we all go to this church, and every Friday or Saturday night we'll get together and, you know, just hang out, read something. I think it was Friday night.
Mm-hmm.
Right, so we're opening Sabbath together.
No, it was Saturday.
No, Saturday night.
Dice, entonces después de esto yo tenía, era la presidente, estudiante presidente de este grupo de jóvenes que estaban en la escuela universitaria, y este era un sábado de tarde, estábamos cerrando el sábado teniendo un devocional.
So I knew all my students, and
yo conocí a todos mis estudiantes.
And I knew the missionaries,
y conocí a los misioneros.
And we're in that missionary house next to the church.
Estamos en esta casa misionera.
And I'm thinking, okay, I know who's coming, I know who's not supposed to be coming, and I start like making like it's like hot apple cider juice, hot juice.
Dice, entonces sabía quién estaba, quién entraba, quién no debería de venir, o quiénes personas no pertenecían ahí, y estaba haciendo una como un té de jugo de manzana.
And then I hear a door slam from outside. I'm like, who else would be?
Y después
here?
Escucho que una puerta se abre y se cierra. ¿Y quién más puede estar aquí?
And so I look out the front window, and
y veo por la puerta de frente.
And he's dressed almost exactly like this.
Y él está vestido casi exactamente como ahora.
And I see him walking in, and he's just walking like.
Y lo veo entrar y entra muy feliz.
Just like this. And I'm thinking, why is this guy so happy? Who
y me pregunto,
else is
la primera
out there
pregunta,
with him?
¿Qué pasa? ¿Por qué este muchacho está tan feliz? ¿Quién más hay allá afuera?
You know, like it looks like some guys like, yeah, blah, 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 like,
y veo que unos jóvenes están muy felices. Oh, ¿cómo estás?
But there's nobody, and he's just by himself.
Pero
he's that happy by
solo.
Himself. So he comes into the house, and I realize.
Entra a la casa.
I'm like,
me doy cuenta.
And immediately, my immediate thought is.
Mi pensamiento inmediato, mi reacción inmediata.
Okay, he's pretty good looking.
Dice, oh, se ve muy bien.
But I was like, well, why is he here? Is
dice,
he here
¿por
for?
¿Qué está aquí?
Is he here for Pastor Ramos?
Who ¿será que está buscando a Pastor Israel Ramos, que su oficina está aquí?
You know, because he's in a suit, so I was like, maybe he doesn't know that he's not here. He doesn't.
Tal vez él no sabe que el Pastor Ramos no está aquí.
He doesn't live here.
No vive aquí.
So I was like, okay, I'll just inform him when he comes in. And he comes in, and all the missionaries go, hey, Leroy, oh, Leroy came. And I'm thinking, who in the world is this guy? And why do they know him?
Dice, al pasar eso, este muchacho entra. Dice, al entrar todos los misioneros, oh, Leroy, ¿cómo estás? Pásale. Dice, lo primero que pensé es, ¿quién es este hombre? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué lo conocen todos?
So I start getting worried, and I'm thinking, well, you know, he's probably like a typical, or how do you say, like, not typical, but, what's it called?
Nominal?
No, not nominal. It's like where, like, oh, they say, like, oh, all Asians are smart, they're good at math, but that's not always true.
Mm-hmm.
Like, what is it?
Oh, dice que ella pensaba que, oh, tal vez este muchacho es como esos estereotipos que son como cuando dice, no, todas las personas son de esta manera.
I'm not saying all guys are like
no estoy diciendo
this.
Que todos los hombres son así.
But it's a common thought.
Pero es un pensamiento común, una percepción común.
Okay. So, and I was thinking, like, oh, this guy is so heavy. He probably knows that he's good looking, so he gains all these friends because he's good looking.
Dice, entonces empecé a hablar, oh, este muchacho tal vez sabe que se ve bien o cualquier cosa y se cree todo esto, no sé, muy alzado.
And that's probably why I smile, like,
y tal vez
oh,
por
yeah,
eso que está sonriendo, porque está pensando, oh, sí, tengo control de la situación.
So I'm trying to figure him out, you
así
know?
Que estoy tratando de averiguarlo un poco, estudiarlo.
And so now I have my guard up, and I'm thinking, well, he knows the missionaries, and I'm thinking this through, like, the president of this Adventist student group, and at this time, I just started learning that there's a lot of there's not a lot, but there's a few Adventists out there that, you know, they'll say they're Adventists, but they'll say things that aren't really biblical.
Mm-hmm.
And I was afraid of that, getting into our studio.
Para este tiempo dice que me doy cuenta que en este tiempo yo me di cuenta que a veces habían personas que están aún dentro de la iglesia que no completamente su teología está correcta, o vienen de otros lugares a tratar de enseñar algo equivocado, y entonces por eso ella que tenía esta reserva, puso su guardia, la puso inmediatamente para arriba. Bien arriba.
So we sit all together and I'm just quiet, just trying to figure him out by how he's talking with other people. So very smiley and trying to like, hey, brother, you know, this and that.
Dice, en ese momento estoy analizando, estoy muy inteligente viendo, oh sí, hermano, ¿cómo estás? Pero está todo este tiempo, está tratando de analizar quién en realidad era.
It's funny because I can tell by his face he's like reliving the pain.
Dice, porque es bastante cómico porque yo puedo ver al ver su semblante, él está viviendo otra vez ese dolor, esa experiencia dolorosa.
But it's true, I was very cold. And then
pero es verdad, era bien fría con él.
So I'm thinking, okay, we're here at the missionary's house, they're here to give like worship, and I say, okay guys, so what are we going to do tonight? We're all just sitting around and they don't say anything. And I said, well, what have you been learning in class? Because they take classes on, you know, how to do evangelism, how to study the Bible. And so I asked them, you know, well, you guys are learning hermeneutics. Teach me how to use hermeneutics. I think I hear about it. Like, what's the practice? Like, I want you to teach us, you know, you'll remember it more if you teach it. So, you know, go ahead.
Y en ese momento yo estaba hablando con los misioneros. Esa casa estaba lleno de jóvenes y algunos de ellos eran misioneros que llegaban a estudiar teología o hermenéutica por los pastores. Entonces yo empecé a hablar con ellos. Hey, jóvenes, estamos teniendo devocional. Enséñenos, ¿qué están aprendiendo? ¿Cómo están practicando? ¿Cómo aplican estos principios de hermenéutica y todo eso?
And they just sat there saying, they start laughing and scratching their heads.
Entonces de repente empezaron a reírse. Oh, tú sabes, es que... Y empezaron a hacer...
I was like, I thought hermeneutics was like pretty simple. Like, you just learned it yesterday.
Era bastante simple. Lo acaban de aprender ayer.
Like, do you not remember it?
¿No se acuerdan de eso que les enseñaron?
I'm like, okay, maybe they're just nervous. Okay,
tal vez están nerviosos.
So I was like, well, do you have like a devotional thought or something?
¿Alguien tiene un pensamiento devocional?
And then Leroy chimes in. I was like, oh, great.
Así es que Leroy empieza a hablar ahora y dice, okay, aquí vamos.
I was like, I did not mean it for you, but okay, you can
share. Mente, okay, no quise decir esto para ti, pero si quieres compartir, pues.
So he starts talking to me directly.
Y ella empieza a hablar directamente a mí.
And I'm thinking like, oh, this guy, he thinks he's so good looking, he's going to try to like look right at me.
Y estaba todo hablando, dice, este muchacho piensa que se ve muy bien, está tratando de ver a mis ojos, y esto y lo otro.
He's trying to play his game.
Está tratando de jugar su juego,
so
su estrategia.
So I was like, okay, and I'm just listening to him go through this Bible study. He's like, turn to John chapter 1.
Dice, me recuerdo estar yendo este estudio, y él dice, okay, vamos a Juan capítulo 1, y hablamos.
And I was just very stern-faced, and I just looked at him like, okay.
Así un poco peor, pero dice, entonces yo empiezo a verlo y lo vi muy con un semblante muy apagado. Dice, okay, gracias.
Right, and so by the end of it, it was actually a really powerful study, and I was like, wow,
al final,
I never.
Era bastante poderoso el mensaje.
And I didn't actually know this
y no sabía
in this detail, but you know, I'm not gonna. Like, and now I see at least that he's biblical. Okay, I understand.
Pero por lo menos ahora me di cuenta, okay, por lo menos es bíblico y usa la Biblia.
You know, but it's like, oh, is he gonna try and like use things here and there?
Pero yo no sé, ¿eso va a ser que va a usar esto bíblico espiritual para hacer su jugada? No sé.
Right. So that was my first meeting with you.
Dice que esa fue mi primera introducción a él. Mientras que eso estaba pasando, ella había algo que no, ella no comentó completamente, pero jóvenes, ella compartió lo que estaba pasando con una muchacha. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero es bastante común, o por lo menos aprendí que.
Maybe I'll just share this one thing so I don't like. So I share that part just so that you know that where my heart was at is I was really attracted to him. He was physically attractive and he's biblical. Now I know this, but then it's still like, well, I don't really know if this is for me. And after that point, it's like, oh, well, now he's there. And it was hard because I was like physically attracted to him, but I didn't know, you know, how to. What I can't really do anything because I want the Lord to choose.
Dice, y fue bastante difícil porque en este momento compartí todo esto para dejarles saber lo siguiente, que ahora me doy cuenta que él es espiritual, estudia la Biblia, me siento bastante atraído a él, pero entonces eso estaba luchando dentro de mí porque yo no sabía si esto en realidad era la voluntad de Dios. Entonces por eso que ella estaba haciendo esto. Y les compartimos eso porque mientras que eso estaba pasando, en mi experiencia, eso es algo bastante común, pero en nuestra experiencia como hombres, usualmente cuando algo pasa, oh, esto no es la voluntad de Dios. No, perdón, esto no. Si una persona, bueno, por ejemplo, ella fue bastante fría. En la semana pasada, anteriormente, escuché, oh, señor, hijo, esta es, la hemos encontrado. Me paso orando constantemente. Viajo por todos lados. No puedo sacar esta idea. Pienso que Satanás está tomando lugar en mi mente. Y estoy orando continuamente para que decir, Señor, tú sabes que te entregué mi corazón. Yo no quiero ser engañado. No quiero que estas emociones me sacudan como un trapeador. Señor, ayúdame, por favor. Y estaba siendo bastante cuidadoso, pero cuando llego a la casa, veo a esta joven que está preguntando, oye, ¿cómo estudias la Biblia? E inmediatamente, casi el corazón se me sale, porque no hay algo más atractivo de una persona que no solamente sea hermosa, guapa, pero también sea espiritual y quiera aprender. Y lo que más me llamó la atención de ella fue su humildad. Ella estaba dispuesta, ok, ¿cómo aprendes? Porque yo no sé, ¿me pueden enseñar? Eso casi derritió mi corazón. Y entonces empiezo a compartir. En ese momento no me daba completamente cuenta de lo que estaba haciendo y empiezo a compartir con ella simplemente con la Biblia. Nunca antes había aprendido su nombre, no la conocía, nunca antes la había visto en mi vida, jamás. Y entonces en medio del estudio bíblico íbamos casi por Génesis, no me recuerdo por dónde, pero Juan dice, oye, dicho sea de paso, ¿cómo se llama, hermana? Dice, me llamo Corey, punto. Okay. Y seguimos estudiando, pero ella era bastante cortante, ¿cómo pudiera decir? Bien, parecía que me odiara más bien que interesarse. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando yo veo que esta muchacha es espiritual, ama al Señor, quiere crecer, está guiando a los jóvenes, está haciendo todas estas cosas, mi inmediata actitud es, man, esta muchacha vale oro. Yo tengo que asegurarme de conocer a esta persona, por lo menos conocerla. Entonces la tendencia como jóvenes en este momento es, Señor, ¿y si me la roban? Escuchar esa voz y pensar, oh, en ese momento había un montón de jóvenes universitarios, jóvenes que eran líderes de GYC, dirigentes de música de su departamento, unos hombres tremendos, gigantes espirituales. Y yo, un pobre mexicano ahí, llegando a este lugar, yo pensaba, aquí no hay ninguna oportunidad. Y a veces la tentación es, ¿qué puedo hacer para poder estar, pasar más tiempo con ella? La tentación era, oh, tal vez al final del estudio, preguntarle, oh, ¿cuál es tu nombre? O, oh, ¿quieres estudiar? ¿Podemos tener estudios bíblicos después de esto? Tal vez preguntarle, oh, ¿qué te gusta hacer? Oh, ¿quieres ir a tomar un helado? Esa es la tentación, tratar de asegurar el objeto de nuestro interés por nuestra propia, ¿qué cosa? Por nuestra propia cuenta. Pero ¿cuál es la actitud correcta? Muchas veces podemos llegar a hacer eso. Y hay el temor, Señor, ¿y qué tal si no la roban? ¿Qué tal si alguien se la lleva? Tenía el temor de que si no hacía algo yo por mi propia cuenta, alguien se la iba a llevar. O no iba a quedarse. Y era exactamente lo mismo. You want to share some of the fears that you were experiencing when you saw it? Maybe I was going to meet other people or go away and things like that?
Okay, so, you know, after that point, I was really, really praying for God to help me because I thought, you know, I'm just attracted to him, but I don't want to make a wrong choice because even Ellen White says that you can castle build. You'll start, you know, dating in your head like, oh, maybe one day we'll go do this. And if sometimes we go as far as like, maybe we'll get married and where will we get married? And, oh, and this person will officiate our wedding. So it's like, and already then, he's not even involved. But you're already getting your heart involved, and she says that's not right.
Y en este momento, hermana Heather White comparte unos principios porque al estar interesada en él también dice que hay una tendencia. Yo quería saber que era Dios que me estaba guiando, porque a veces pensamos a crear un castillo, dice hermana Heather White, y pensar, oh, este es un muchacho y tal vez vamos a conocer y nos vamos a casar y quién va a oficiar nuestra boda y quién va a ser la dama de honor y todas esas cosas y ni siquiera se conocen todavía. Entonces empieza a ser este castillo. Y hermana Heather White dice que eso no será correcto.
Right. And so then I started thinking, well, you know, I don't want to talk to him because I don't want to engage my heart even more. But these are the things I was thinking. I was like, well, how old is he? You know, how much older is he than me? Like, has he been married before and divorced? Like, does he have kids even? I don't know his life. You know, like, what are, you know, what, like, where is he from? You know, like, I didn't know anything about him. It's like those things, like, well, I just wish I could know, like, about him so I could make that choice. Like, is this, can I even, you know, even be attracted to him? Does this even make sense? Like, maybe he has nothing to do with me, because in my mind, you know, I'm going to the Middle East. I want to be a missionary. Like, does he have a missionary mindset? I know nothing about him.
Y en ese momento estaba pensando, Señor, ¿cómo puedo permitir que no me guíen las emociones? ¿Cómo seguir esos principios? Yo tengo una misión, voy a ir al Medio Oriente, pero no sé esta persona. Y empecé a tratar de investigar principios. Por ejemplo, ¿quién es? ¿Será que está casado? Tal vez tiene hijos. No sé ni quién es esta persona. Entonces dice que ella era bastante cuidadosa en entender sus principios, a dónde iba, cuál era su misión.
Right, and so it's like maybe he's so mature, and if he ever knew that I was even thinking about liking him, would he laugh at me? You know, like, oh, little girl, you're so sweet, you know, things like that. Or, you know, would, you know, does he have a girlfriend? Like, does he, where did college did he go to? Does he have a girl that he's talking to right now? Like, maybe I'm just making a fool of myself, even if I were to show that I was interested in any way.
Dice, la razón por la cual tenía esos principios era porque ella tenía el temor de conocer más, saber si en realidad Dios estaba guiando. ¿Quién es esta persona? ¿Será que tiene una novia? ¿Quién es? Tal vez ella se da cuenta que él es más maduro que yo. Tal vez se va a reír de mí. Dice, oh, tu pobrecita niña. Muy bien, hermanita. Vete por tu camino. Cualquier cosa. Entonces, esa era una de las cosas. Estamos compartiendo esto porque al pensar eso es una tendencia que tenemos de tratar de permitir, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero asegurar esta relación por mi propia cuenta. Yo tengo que hacer algo para salvar esto. Tengo que aparecerme donde camine, tengo que aparecer. Pero ¿será que eso es correcto? Y quisiera rápidamente compartir un pasaje en el libro de Génesis, que ya perdí el capítulo aquí. Pero en el libro de Génesis encontramos que en el libro de Génesis capítulo 20, rápidamente, nos dice que Abraham y Abimelec, en capítulo 20, en el versículo 1, dice, de ahí partió Abraham a la tierra de Negev y campo entre Cedes y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi, ¿qué cosa? Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón lo has hecho, y yo también sé que detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, versículo 7, devuelve la mujer a su, ¿qué cosa dice ahí? A su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe de cierto, ¿morirás quién? Tú y todos los tuyos. Dios nos presenta este principio, jóvenes. Muchas de las veces queremos, oh, este es el muchacho, o tengo que asegurarlo, o tengo que darme de mí, o si está en una relación de noviazgo, o qué tengo que hacer para asegurar que él no me deje, y empiezan a violarse los principios. Pero la Biblia nos muestra una experiencia aquí, en la experiencia de Abraham, que Abraham cometió un error, ¿sí o no? Dijo, esta es mi hermana, pero ¿era su hermana? Era su esposa. Aun cuando uno comete un error, aun cuando hace un error terrible, ¿qué fue lo que Dios hizo con su esposa? Dios es un Dios que fue a este rey pagano y le habló, dice, esta mujer es de mi siervo, no la toques. Si la toques, ¿qué cosa? Te mato. Si la toques, te van a caer estas plagas, es muerte sobre de ti. Y empieza a hablar el hombre y la regresa a Abraham. Jóvenes, con esto queremos decir, Dios no necesita manos humanas para que le ayuden. Dios no necesita absolutamente la ayuda tuya o la ayuda mía. Dios sabe guardar, sabe pelear, sabe luchar por aquello que confiamos en sus manos. Si hay un joven hermoso, principios bíblicos, sirve a Dios, no trates de aparecerte delante de él, pero lo que tienes que hacer es decir, Señor, te rindo esto a ti. Señor, si es para mí, te confío en ti, porque tú eres un Dios. Jóvenes, el mismo Dios que protegió lo que pertenecía a Abraham es poderoso para proteger aquello que te pertenece a ti. No teman en confiar a Dios. ¿Cómo terminó esto? Les vamos a compartir en el próximo seminario. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por estar con nosotros. Danos la fuerza, Señor, de confiar nuestro corazón, nuestra mente a ti. Aquel que sabe guardar sobre todas las cosas lo que es para nosotros. Nuestro Padre Celestial, no queremos manos humanas. No queremos violar principios en el noviazgo para asegurar que nuestro novio o nuestra novia se queden con nosotros. Señor, no queremos robar sus afectos. No queremos robar sus emociones. Señor, queremos confiar todo en tus manos. Y no importa lo que pase, tú pelearás y tú lucharás para asegurar aquello que pertenece a nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.